Don Narciso Michavila, bienvenido. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues ahora ahí están ustedes, los expertos. Bailemos este nuevo dato. Errejón finalmente compite. Compite además en aquellas circunscripciones en donde le pueda sacar más partido a su comparecencia. Descarta presentarse en todas las circunscripciones. ¿Qué pasa a partir de ahora con lo que las encuestas que hemos conocido?
Bueno, y la que conoceremos mañana con ABC, porque acabamos de entregar ahora mismo, hemos cerrado campo esta tarde.
¿Con Errejón o sin Errejón?
Con Errejón. Hemos empezado a testarlo este lunes, 1.200 entrevistas. Hemos testado la valoración de Errejón, la posibilidad de que se presentara y también el voto. Y ya le anticipo un dato. En estos momentos nos está dando que el partido de Errejón tendría 9 escaños, sabiendo además que se presenta con bastante inteligencia política en las provincias más numerosas, donde tiene opciones de sumar escaños a la izquierda, y sin embargo las más pequeñas no lo va a hacer precisamente como él ha dicho, para no dividir el voto de la izquierda, ¿no?
¿Y a quién se lo roba? Pero,
bueno, pues a ver, le roba bastante a Podemos y ya empezamos a ver, y es que es una tendencia que viene de semanas atrás, que se aceleró cuando los electores supieron que vamos a elecciones, y ahora con la entrada de Errejón se acelera más todavía, y es que el Partido Socialista, que lo teníamos subiendo, ahora sin embargo lo tenemos bajando. De forma que es bastante probable, como sostenido estos días, vamos. De hecho, mañana le damos, en la estimación de voto, menos voto del que tuvo Pedro Sánchez en las pasadas elecciones.
Bueno, está bien.
Aún así, es el que tiene más opciones, perdone, el que más opciones tiene gobernar, porque pues suman más escaños Podemos, más País, o como se llame la formación de Íñigo Errejón, y el Partido Socialista, que las tres formaciones de Ciudadanos, PP y Vox.
Bueno, ahora vamos a ir, porque claro, es usted muy rápido en sus conclusiones. A mí, si ya era difícil un acuerdo Podemos-PSOE, imagínese Podemos-Errejón-PSOE. O sea, decir, pero bueno, esta es otra historia. No, he querido hacer digamos una cuña valorativa cuando usted me hablaba de que el Partido Socialista podría tener menos votos de que el 28 de abril, porque ya hemos conocido una encuesta que sorprendió mucho, la que publicó 20 minutos, parece que antes de ayer, donde esa tendencia se marcaba. Es decir, que no es la primera vez que nos asomamos a un escenario que en Ferraz tiene que tenerles, me imagino, de los nervios.
Sí, bueno, y luego, sobre todo, faltan 6 semanas bastante largas, muy largas, y el inicio son tendencias. Entonces, la tendencia de partida es eso, un Partido Socialista que es el más votado, pero un Partido Socialista que parece que va hacia a la baja, cediendo voto a sus compañeros de la izquierda. Y luego una izquierda que está más movilizada, curiosamente, en ir a votar que la derecha. Sobre todo el voto más moderado del centro-derecha, sobre todo con Ciudadanos, en estos momentos es el que en mayor medida nos dice que no irá a votar. Si al final la abstención se reparte en los dos bloques o incluso ven una opción el votante de centro-derecha de cambiar la situación, a lo mejor el señor Pedro Sánchez se lleva una noticia no muy positiva a la noche electoral.
Bueno, sabe usted una cosa, yo comprendo que usted es un científico, quiero decir, en la medida en que la demoscopia es una ciencia, que esto daría mucho que hablar, pero bueno, aceptémoslo como premisa en esta conversación. ¿Sabe usted que las casas de apuestas están apostando porque Casado es presidente del gobierno después del 10 de noviembre?
Bueno,
no tiene nada de científico, pero es una pituitaria social, ¿eh?
Pues es curioso porque las casas de apuestas suelen funcionar, y se lo digo yo que lo tenemos bastante estudiado, en función de lo que publican las encuestas. O sea, que es la primera vez que a lo mejor las propias casas de apuestas están adelantando a lo que estamos dando los institutos. Yo, a ver, que es verdad que a lo mejor el señor Casado tiene muchas más opciones que en abril, sin lugar a dudas, pero que tiene más opciones que Pedro Sánchez en ser presidente del gobierno, yo lo dudo, porque es que el Partido Popular se va a enfrentar a Ciudadanos y a Vox en todas y cada una de las provincias. Y sin embargo, Pedro Sánchez, pues en la mayoría de las provincias no va a tener, por ejemplo, que enfrentarse con Íñigo Errejón.
Ya por completar, digamos, si usted puede, si aunque sea una pista, nos ha dicho cómo queda, digamos, el bloque de la izquierda, pero cómo queda la derecha, es decir, en esa encuesta que conoceremos mañana, el PP sube mucho, Ciudadanos baja mucho, ¿qué pasa con Vox?
Vox está aguantando bastante bien, baja un poquito, pero aguanta en esos 20 y tantos escaños que sacó. Porque lo que vemos es que los votantes de los extremos son los más predispuestos en ir a votar, tanto los que están más a la izquierda como más a la derecha. Y como he dicho antes, el centro es el que está ahora mismo más en la abstención. Y ahí es donde, sin lugar a dudas, está sufriendo más Ciudadanos. Está cediendo bastante voto Albert Rivera al partido de Pablo Casado, y eso hace que el Partido Popular esté ya superando los 90 escaños.
Y la última, bueno, iba a decir la última, pero seguramente no será la última, ¿eh? No se haga ilusiones. La suma de los escaños PSOE más Podemos más Errejón, ¿se queda muy lejos de la mayoría absoluta?
Sí, sí, necesitarán apoyo que no bastará simplemente. Yo creo, no solo por la encuesta, sino por cómo funciona todo el sistema electoral, necesitarán más apoyo que el del Partido Nacionalista Vasco. Pero es que la alternativa también de un Partido Popular con Ciudadanos y con Vox se quedan también, o sea, se quedan todavía más lejos de una mayoría absoluta.
O sea que de
al
alguna
final
manera
sumas de dos, la única que habría ahora mismo que sumen dos es una coalición a la alemana tradicional de Partido Socialista con el Partido Popular.
O sea que entiendo que ahora, después de la repetición electoral, lo que era posible después del 28 de abril, que era una mayoría absoluta Ciudadanos PSOE, eso desaparece del mapa.
Yo ahí ya, en este momento, pincho de tortilla, caña y todas las que usted quiera, don Luis, que esa es imposible. O sea, una suma de Ciudadanos con el Partido Socialista.
Bueno, pues entonces esto, lo que vamos, comprendo que estamos todavía, como usted bien decía, en las primeras estribaciones de una larga campaña electoral de 6 semanas, pero esto complica aún más el panorama que teníamos después del 28 de abril. Reproduce el esquema, es decir, si Sánchez se sigue empeñando en un gobierno monocolor, lo va a tener complicado, ni siquiera con la suma de tres partidos, Errejón, Podemos y PNV, llega a la mayoría absoluta, y por lo tanto, o Podemos transige y renuncia al gobierno de coalición, o se abstiene el Partido Popular y Ciudadanos en lo que hemos conocido como la abstención patriótica, o se vuelve a aparecer la amenaza de una repetición electoral, la tercera.
Sí, bueno, la quinta en 5 años sería ya inédito. Sí, sí, porque todos los electores lo que nos dicen no es que sean las segundas del año. Dicen, no, es que es la cuarta vez que vamos a votar en 4 años. Y desde que se instaló la política española en el no es no, en la betocracia, pero como está pasando en Estados Unidos o como pasa en el Reino Unido, pues al final resulta que a lo largo de estos 4 años el 40% del gobierno ha estado en funciones. Prorrogamos los presupuestos por segunda vez y encima nos metemos en campaña electoral cuando todos los ayuntamientos y todas las autonomías tienen que pactar ahora sus presupuestos, y en lugar de llegar a acuerdos y ceder y ver cómo gestionar los dineros del contribuyente, pues van a estar todos ellos buscando los puntos de desencuentro para no apoyarse, con lo cual también vamos a tener muchas prórrogas de presupuestos a nivel local y autonómico el año que viene. La verdad es que no es el mejor panorama ante la incertidumbre económica que se nos viene.
No, desde luego que no. Se ha hablado mucho de la inteligencia de Redondo, pero si Iván Redondo hubiera previsto que esto es lo que pudiera pasar, probablemente no hubiera forzado la repetición electoral, ¿o me equivoco?
Bueno, no sé al final en realidad quién toma las decisiones. Lo que sí es evidente, y eso por lo menos así lo percibe el electorado, que el principal responsable de ir a las urnas de nuevo es el Partido Socialista. Quizá ha dejado llevar por las encuestas del señor Tezanos. Mañana conoceremos el barómetro de septiembre. Ojo, hecho antes de Errejón, antes de saber los españoles que volviéramos a las elecciones. Y a lo mejor le pasa al señor Sánchez lo mismo que le pasó a Susana Díaz o a Manuela Carmena, ¿no? Que se fiaron de las encuestas del CIS y al final pues pasó lo que pasó.
Usted prevé, y ahora sí que es la última, Narcisa, no quiero abusar de usted. ¿Usted prevé que va a haber muchos cambios en estas 6 semanas? Es decir, ¿va a variar mucho este pronóstico?
Le voy a contar una anécdota personal. Con una serie de televisiones públicas, bueno, pues con televisiones públicas en las que trabajamos y con Televisión Española la campaña anterior, cuando ganamos el concurso, yo me eché a la piscina y les dije, todo parece muy complicado, pero todo es muy fácil, y además clavaremos resultados la noche electoral. Los escaños es muy difícil, decía, porque son 5 partidos compitiendo en todas las ponencias, pero el voto estará muy bien clavado porque el elector español es muy sincero. Bueno, pues eso que decía con tanta rotundidad y que se cumplió el 28 de abril, ahora no soy capaz de decirlo. Creo que para los institutos van a ser las elecciones más complicadas, sin lugar a dudas. Porque, ¿qué sucede si ese votante de centro-derecha que nos dice que no va a ir a votar esta vez decide acudir a votar, como hizo en Andalucía o como hizo en la Comunidad de Madrid? Pues eso no lo podemos medir. Y eso puede hacer que cambie el tablero totalmente.
Bueno, pues nada, emociona hasta el día 10 de noviembre, sí. Entonces, no hay ninguna duda.
Sí,
don
sí,
Narciso
sí,
Micavila, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial.
Muchas gracias, buenas tardes.